sea la misma senadora Paloma Valencia quien nos cuente qué o cuáles fueron las irregularidades que se presentaron y por las cuales interpusieron esta demanda ante el Consejo de Estado. Senadora, muy buenos días.
Muy buenos días, un saludo muy especial para ti y para Sam, para todo el equipo y para todos los oyentes.
Bueno, senadora Paloma Valencia, cuéntenos exactamente qué es lo que pasa con las firmas.
Bueno, nosotros presentamos esta demanda de nulidad por inconstitucionalidad contra el decreto que convoca varias irregularidades sucediendo, una de las cuales es que el decreto que firma el presidente tiene una firma muy extraña, que no se parece a ninguna de las firmas del presidente. Nosotros revisamos otros 30 documentos para ver si esa era la firma del presidente y realmente no encontramos que el presidente alguna vez hubiera firmado con esa misma firma que aparece ahí.
Pero senadora, además, ¿contrataron un grafólogo para identificar que esa no era la firma del presidente o simplemente
no,
porque no se parecía?
Es una firma distintísima, ya. La pueden ver, nosotros mostramos los documentos, es simplemente una firma distintísima, es más como casi que una revisión de una persona distinta o cosa por el estilo. Nos queda la duda, pero es uno de los argumentos, digamos, es el argumento de un vicio formal. Pero hay unos más de fondo que nos parecen muy importantes rescatar y es, se supone que los acuerdos que se presentan ante el Congreso de la República y que se le dan a conocer a la opinión pública, pues deben ser el acuerdo final y deben ser los acuerdos completos. Y viene la primera observación, el presidente Juan Manuel Santos no ha firmado los acuerdos con las FARC. Nos parece muy extraño que se hable de que va a haber una firma en Cartagena el 26 de septiembre, cuando se supone que ya está la firma final, porque si no, pues no son los acuerdos finales. Por otra parte, que las FARC hayan firmado con los alias y no con los nombres reales y cédulas, que son los que generan vínculos y obligaciones. Entonces hay otro problema en tanto a las firmas de los acuerdos, que nos parece muy raro que se hable de que ya son los finales y que ya está firmado, digamos, el acuerdo final y que hablen de que va a haber una firma el 26, porque si no lo había firmado el presidente, pues definitivamente no era el final. Y luego vienen unos temas todavía más graves, como por ejemplo el punto 3.3, el 3.3 y otros puntos que aparecen enumerados en los acuerdos pero que no tienen texto. Eso había generado mucha polémica en redes y finalmente el seguimiento de redes lo que terminó mostrando por Twitter de las FARC y de varios miembros de esa organización es que esos textos se están trabajando, se están cumpliendo, simplemente que no fueron incluidos en el acuerdo que se presentó al Congreso y que no están siendo difundidos entre la opinión pública, que es sumamente grave. Y otro tema gravísimo, que son los famosos comunicados de prensa. Resulta que la gente cree que está conociendo y está leyendo los acuerdos completos. Y resulta que nos hemos enterado pues que los comunicados de prensa que tienen temas sobre los acuerdos no están incluidos y además tienen como una especie de virtud de poderse seguir negociando a pesar de que la negociación ya está cerrada. Y le pongo un ejemplo. ¿Cómo se conforma el Tribunal de Paz? Se suponía que el Papa iba a nombrar algunos de los magistrados. Cuando el Papa dice que no, yo pensé, bueno, y entonces esto se sigue negociando. Pues no, resulta que eso está en un comunicado de prensa que va a tener efectos vinculantes sobre los colombianos, pero que no se metió dentro de los acuerdos finales. Entonces, uno no entiende cómo es que puede haber una negociación paralela cuando se supone que los acuerdos ya están cerrados.
Pero... entonces, Le planteo lo siguiente, mire, la semana pasada estuvo acá sentado con nosotros el registrador Juan Carlos Galindo. Estuvo aquí hablando, se le preguntó justamente sobre ese tema de los alias y demás. Y decía, mire, pues nosotros tenemos que buscar acá los nombres a ver si aparecen en el registro, pero es que de no ser así, pues no se hubiera podido adelantar la negociación. Esa es una parte. Ahora, yo le quiero leer a usted lo que ha escrito un expresidente de la Corte Constitucional como José Gregorio Hernández, que van a decir... el señor José Gregorio Hernández creo que es todo menos uribista, o sea, no está en el centro democrático como usted,
sí,
pero ha dicho lo siguiente que me parece también interesante, dice, mire, Congreso aprobó un documento inválido, no lleva la firma del presidente de la República, jefe del Estado colombiano, dice, si el presidente llevó personalmente el documento, pero no lo firmó, no se comprometió con el texto, sin embargo, el Congreso lo aprobó. Dice, habrá quienes apoyan la paz, pero no comparten muchos del acuerdo final. Al ligar los dos conceptos, pues esto todo ligado a cómo se ha manejado el proceso de las firmas. ¿Usted cree que a estas alturas, con lo avanzado que está todo esto, con una fecha para el plebiscito aprobada el 2 de octubre, con unos acuerdos que se van a firmar el 26 de este mes de septiembre en Cartagena, ¿Usted sí cree que esa demanda que usted está presentando con el congresista Alfredo Ramos tiene alguna posibilidad de tumbar algo?
Pues Hazán, uno esperaría que sí, porque es que si los acuerdos van a firmar el 26, pues los tienes que presentar el 27 ante el Congreso. Ellos no pueden pretender hacerle trampa a todas las normas que ellos mismos expiden. Es que la ley sobre el plebiscito, la estatutaria, la expidieron ellos mismos diciendo que hay que presentar el texto final. Y el texto final, pues es el que está firmado. No es el de antes, ni es el que se sigue negociando, ni es un pedazo de los acuerdos, es el texto final. Entonces nosotros creemos que el gobierno no puede simplemente seguir haciendo trampas, que en el afán de no querer presentar o de querer salir rapidísimo del plebiscito para poder presentar la reforma tributaria después, porque lo que no quieren es que el país sepa la carga impositiva que va a tener antes del plebiscito, entonces estén haciéndole trampa a todas las normas, porque yo lo que creo es que aquí tiene que haber un Estado de Derecho.
Pero usted también sabe lo siguiente.
Para que el Consejo de Estado nos ayude.
Pero usted también sabe lo siguiente, mire, para usted, para mí, para cualquier ciudadano de a pie, aplica una fórmula. Yo se la dije aquí al señor registrador con mucho respeto. Es que si nosotros no tenemos nuestra firma con huella autenticada, apostillada, no vale. Usted sabe que eso no vale. Si yo mañana voy aquí a firmar un documento, salgo de la cabina de RCN, voy a firmar el traspaso de un carro, y en la notaría o donde voy a llevar el documento me dicen, no, es que don Hazán, aquí la huella no concuerda, pues no puedo hacer el traspaso. O si no está apostillado por tal, no me reciben el papel en el banco. Pero eso aplica para el ciudadano a pie. Que estos acuerdos no los haya firmado el presidente, como dice José Gregorio Hernández, que la firma no concuerde o parezca distinta, o que incluso aparezcan nombres de alias, ni siquiera de los señores, sino de los alias, pues eso aquí no importa. Entonces vuelvo y le pregunto, ¿usted realmente cree
que... Pues yo esperaría que importe.
Pero a estas alturas...
Yo esperaría que importe, y yo creo que las normas tienen que respetarlas y que el gobierno no puede seguir pretendiendo brincándose todo. Porque es que, mire, y le voy a la tercera parte de la demanda, que es la pregunta. La Corte Constitucional, cuando hace el fallo sobre la constitucionalidad de la ley estatutaria del plebiscito, es tan clara sobre el tema de la pregunta y retoma las normas estatutarias que rigen en Colombia y dice, la pregunta no puede ser equívoca ni puede ser una pregunta que se comprometa, digamos, con una ideología. Y sin embargo, la pregunta elimina las dos partes del acuerdo. Es decir, le preguntan a usted sobre un acuerdo que no tiene nada que ver con las FARC, porque eliminan la palabra FARC y eliminan el gobierno Santos. Y le dicen que el acuerdo es para la construcción de la paz estable y duradera, cuando expresamente la Corte dijo que no se podía consultar sobre el derecho fundamental de la paz. Entonces uno no entiende si es que realmente este gobierno tiene la actitud que anunció el presidente en alguna declaración muy desafortunada, donde dijo que él hacía lo que le daba la gana con la pregunta. Yo creo que él no puede pensar eso. Es que cuando uno es presidente de un país, uno tiene que respetar las normas, tiene que ser el primero en estar comprometido con una función reglada. Y nosotros creemos que las altas cortes van a tener que responder sobre estos temas, porque no pueden forzar a la opinión pública a votar una pregunta amañada, Hazán, donde realmente les están es una pregunta engañosa y una pregunta que está llamando equívocos a la ciudadanía.
Sí, senadora, teniendo en cuenta que ustedes también van a interponer una acción de cumplimiento pidiendo que se acate esa orden de la Corte Constitucional de que los acuerdos se deben traducir a 68 lenguas aborígenes y también al braille, ¿van ustedes a pedir medidas cautelares justamente solicitando que se suspendan los efectos de este decreto para detener la convocatoria del plebiscito, teniendo en cuenta que estamos a menos de un mes?
Pues nosotros vamos a insistir con todos los mecanismos, que hay una pregunta en torno a que el Consejo de Estado no ha querido recibir estas demandas porque considera que el artículo 241 de la Constitución en su numeral 3 le entrega la competencia a la Corte, nosotros a la Corte Constitucional. Nosotros consideramos que no es así, porque la competencia que se le da es la demanda del plebiscito. Entonces nosotros vamos a interponer la demanda de cumplimiento ante la Corte Constitucional y hay algunos amigos que están de acuerdo con la teoría del Consejo de Estado y que quieren buscar también presentar estas demandas ante la Corte Constitucional. Lo que sí es claro es que como partido y como ciudadanos queremos agotar todas las instancias jurídicas que hay, judiciales que hay, para poder tratar de que el gobierno se ajuste a las normas y que no sigan simplemente brincándose todo y haciendo, en términos del presidente, lo que les da la gana frente a unas normas que ellos mismos expiden. Es que lo que no puede creer es que violen las propias propias normas que acaban de aprobar. Es que el mismo 24 de agosto que presentaron eso ante el Congreso, salió en vigencia la ley que están violando.
Senadora, ¿pensará alguien, como el Centro Democrático no pudo desde el debate cambiar el fondo de los acuerdos, pues ahora van a tratar de detener esto con la forma, una firma, unas firmas, una pregunta? ¿Esto no demuestra cierto desespero de su partido?
Pues claro que estamos desesperados. ¿Usted cree que es fácil lidiar con un Congreso de la República entregado que no hace reflexiones sobre lo que le conviene al país, sino a lo del gobierno?
Pero llega a pegarse más de la forma que del fondo. Es que la generalidad es...
Pero es que este es el fondo.
No, esta es la forma. Unas firmas, una pregunta. Esta es la forma. El fondo no es. Ustedes no pudieron con el fondo.
¿Una pregunta te parece de fondo? ¿Una pregunta tramposa te parece que es un tema que no es de fondo?
Es la forma de la refrendación de los acuerdos en la pregunta, pero el fondo son los acuerdos per se.
Pero por Dios, aquí estamos hablando de lo de fondo, pero también son 297 páginas que evidentemente en un país como Colombia la gente no simplemente va a leer de un día para otro y muchísimo menos en un mes, con campañas que además violan las provisiones de la Corte Constitucional diciendo que aquí no se estaba consultando sobre el derecho fundamental a la paz y resulta que toda la publicidad decía la paz. Entonces, esto no es de forma, estos son temas muy de fondo, son las garantías que la propia Corte Constitucional estableció para que la oposición y para los que estamos en el no pudiéramos tener algún tipo de garantías frente a un gobierno que está usando la plata, que está presionando gobernadores, que está presionando alcaldes, que está obligando ciudadanos, que ha estigmatizado a la oposición. Entonces, yo lo que creo es todo lo contrario, es que si uno es demócrata, independientemente de la posición que tiene que buscar que las garantías para todos se den en una elección, porque lo contrario es fingir una refrendación popular, que es lo que está haciendo el gobierno.
7:18 de la mañana. Pues queríamos saludarla, conversar con usted este tema y gracias por estos minutos, senadora Paloma Valencia.
No, muchísimas gracias a ustedes y un feliz día para todos.
Pues esto es una discusión, Yamit, no sé hasta dónde, posibilidades de que esto avance.
Ninguna. Pero, digamos, no lo digo incluso vanagloriándome de ello ni deseándoles que les vaya mal. Es decir, que usen todos los recursos que la ley les permita usar, pero está muy claro que el tiempo es corto.
Este tren ya se fue.
El tiempo es corto, va a ser muy difícil detener ese tren que usted menciona, digamos, tirándole huevos al maquinista. No creo que vaya a ser posible detenerlo así. Y la rama judicial, digamos, además de los tiempos, uno ve la rama judicial muy alineada con el gobierno, es decir, las altas cortes. Entonces no le veo posibilidades a esas acciones judiciales del Centro Democrático, por más que llegaren a tener razón. Y yo sí considero, como la senadora Paloma Valencia, que puede haber cosas discutibles. Ella considera que son ilegales, yo considero que son discutibles. Pero ya que las vayan a resolver desde el 2 de octubre, no creo.
¿Sabe algo que me parece muy interesante? Juan Pablo pone una discusión interesante y es la forma o el fondo. Perfecto, vale la pena dar esa discusión. Yo pregunto es, ¿para cuántos ciudadanos de a pie la forma le ha frenado el fondo?
No, de acuerdo.
Es decir, claro que sí, que aquí lo importante es el fondo. Y el fondo es, al final, que se llegue a un acuerdo y que por medio de una tramitología...
Usted pone mal una firma en el banco y le dicen usted no puede retirar su plata.
No, es que a mí me ha pasado, Yamit. Usted va a cobrar un cheque. Va a cobrar un cheque por 50 mil pesos. Y le dice el cajero, no señor, a mi criterio me parece que la firma aquí del cheque no concuerda. Vaya, busque otra sucursal. Váyase a otro banco y mire...
Y por un problema de forma, se queda sin fondo.
Exactamente. Entonces, ¿a cuántos ciudadanos de a pie... ¿A cuántos ciudadanos de a pie esa fórmula sí no nos aplica? Es decir, que le digan, no, un momentico. El otro día me pasó con unos tiquetes, se lo conté. Pagaron unos tiquetes, iba a viajar una persona, me dijeron, no, llegó al aeropuerto. Perdón, pero es que falta un papel. Usted no firmó un papel, entonces el menor de edad no puede salir.
Eso es un clásico.
No puede salir. Ya, y se pierden los tiquetes, se pierden. ¿Por qué? Porque en la forma dice que usted tiene que llevar un papel y si usted no lleva ese papel, usted no sale. es entendible, y entiendo perfectamente el argumento de Juan Pablo, que lo importante es el fondo, pero es que la forma debería aplicar,
sí,
también para
la,
todo.
La forma aplica, pero cuando no nos basamos en especulaciones para poner demandas. Por ejemplo, es que no se nos parece la firma del presidente. No, a ver, contraten un grafólogo, que el grafólogo certifique que esa no es la firma del presidente. Ahí uno diría, entonces, ¿quién suplantó la firma del presidente? ¿O el presidente a quién le pidió firmar? Gravísimo. Es que la pregunta no es, qué pena, la presidenta de la Corte Constitucional, María Victoria Calle, salió esta semana a decir que el presidente tenía toda la facultad para formular la pregunta. Lo hizo, a uno no le gustó, le la que le diera la gana, y los colombianos obviamente van a votar como les dé la gana también en las urnas, que es que firmaron con la alia los otros. Yo creo que el registrador también fue muy claro acá. Entonces, cuando presentamos denuncias, demandas, como quiera llamarlo usted, con base en especulaciones, pues ahí uno sí nota el desespero, y ahí uno ve que esa forma pues no les va a ayudar en nada. O sea, métanse con el fondo, y cuando se metan con la forma es porque tienen ya cosas claras, cosas comprobadas, cosas certificadas, que es regularidades.
Este tren ya se fue, el resto es un trámite. Y yo estoy más en la línea de lo que decía o lo que escribió José Gregorio Hernández. Si son capaces de aprobar un documento que ni siquiera está firmado, de ahí para adelante no se mortifique usted en ponerle trabas o quejas a cualquier procedimiento. Si